invitado con el que vamos a dialogar un ratito. Se trata de alguien que ya nos ha acompañado, Walter Agüero, especialista en ciberseguridad. ¿Cómo anda, Walter? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a Punto de Encuentro.
Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y la verdad sorprendiéndome con la forma que están trabajando, porque puedo observar a varias personas, de distintos lados del país, lo cual es un agrado y aprovecho de saludar también junto a la audiencia.
Sí, lo estamos escuchando y estamos trabajando con usted, periodistas de La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Luis y San Juan. Así que bienvenido a esta región centro-este de la República Argentina. Walter, bueno, ahora, ¿qué es esto de la duplicación del SIM o la suplantación de la tarjeta SIM o la vieja y querida tarjeta de memoria, ¿no? Así se llamaba cuando yo compré el primer celular.
Bueno,
qué mentira, cuando yo compré
el primer celular. Se
era
llama
un ladrillo que no tenía tarjeta, imagínense, qué bárbaro.
Me imagino. Bueno, se llama SIM swapping a una modalidad delictiva que existe en algunas partes del mundo y que ha empezado a incursionar en nuestro país y obviamente fuertemente en la ciudad de San Luis, porque estoy atendiendo distintos hechos delictivos como perito de parte y asesorando a personas que han sufrido este inconveniente.
¿Y en qué consiste o cómo se lleva a cabo esta situación?
Bueno, la forma que se lleva a cabo obedece a dos vulnerabilidades de tipo administrativa que realizan las compañías de teléfono y también los bancos. Las compañías de teléfono, porque cualquier persona puede solicitar la reposición de un chip o SIM, brinda datos como nombre y apellido, dirección, número de documento y algún otro dato más como domicilio, y solicita que se le entregue una copia en cualquier parte del país. Entonces va, lo retira, lo pone en su dispositivo móvil, lo activa y puede empezar a vincular las cuentas de no solamente de WhatsApp, de Facebook, sino también Home Banking, Mercado Pago, y a partir de ahí realizar los estragos que involucran el préstamo, o tomar préstamos esos preacordados de Home Banking, y por lo tanto vaciar la cuenta casi en forma inmediata de la víctima.
¿Cómo puede un usuario hacerse, alguna seguridad para evitar esto, ¿no? Porque si justamente es un error de las empresas de telefonía, el darlo tan fácilmente a la reposición, ¿no? ¿Cómo podemos ampararnos o asegurar que esto no nos pase?
Por medio de dos mecanismos. Un mecanismo sería, vincular el teléfono, no el mismo el cual está usándose para home banking, sino, por ejemplo, de la esposa, del hijo. Entonces, sucediéndole un hecho delictivo, cuando intenten, le llegue el código de SMS para poder validar la contraseña, le va a llegar, no a ese mismo teléfono, sino al otro, al que tiene de backup. Y si usa Mercado de Pago, hacerlo al viceversa, es decir, en forma cruzada. Esa es la primera modalidad, y la segunda es tener doble autentificación en correos electrónicos, en mensajería, que le dan la posibilidad de, a pesar de que, por ejemplo, una persona es víctima, el ciberdelincuente, le va a llegar a ese teléfono el código SMS para poder activar WhatsApp, por ejemplo. Pero cuando intente abrir la aplicación de WhatsApp, le va a pedir el código de doble autentificación, y al no tenerlo no lo va a poder abrir.
Qué bárbaro, ¿no? Porque es algo que es tan simple que no se haya dado cuenta, o que sí se han dado cuenta las compañías y que miren para otro lado, porque la duplicación de la tarjeta SIM es algo facilísimo de hacer, según lo que usted nos está explicando.
Es así, de hecho, una de las compañías que solamente pide estos datos que estoy diciendo, que es alarmante por la situación de que pueden llegar inclusive a poner en jaque al sistema financiero argentino, porque imagínense que un grupo de personas organizadas empiezan a pedir chip de teléfonos y que a partir de la modalidad de ponerlo en su teléfono, lo activan y realicen estas operaciones, en complicidad con los bancos, pueden vaciar las cuentas bancarias. ¿Y por qué digo en complicidad de los bancos? Porque, por ejemplo, supongamos, y le hago una pregunta, Alejandro, ¿usted en qué provincia está?
Mendoza.
Bueno, supongamos que se presente Alejandro Rota en Tierra del Fuego y solicite un chip de su compañía de teléfono, y que, por ejemplo, todas las personas que están escuchándolo pueden argumentar científicamente que usted está en la radio o en su lugar en este momento transmitiendo. Pero hay otro Alejandro Rota que está pidiéndole préstamos a su cuenta bancaria en el banco que usted tenga en Mendoza. Usted puede comprobar que usted no es la persona, porque de hecho lo están saludando su público, es decir, que físicamente usted está en Mendoza y no está en Tierra del Fuego en este preciso momento, y le vacían la cuenta. Es responsabilidad del banco poder, primero, cumplir con la resolución del Banco Central, que dice que tiene que el que le otorgan el dinero, el préstamo, tiene que validar que es usted. Y usted dice, no, pero yo no soy porque estoy en Mendoza. Entonces, la primera infracción pasa por no cumplir con la resolución del Banco Central. Y la segunda, por no tener medidas de ciberseguridad, donde dice que usted está en Mendoza ahora sacando en este momento dinero y no está en forma simultánea en Tierra del Fuego. Entonces, este problema que viene aparejado en cumplimiento del incumplimiento de seguridad para el usuario de parte del banco, implica una acción que abre las puertas en lo legal para accionar contra la compañía de teléfono y contra el banco en simultáneo.
Walter, ¿qué tal? Beatriz Carreño, de la provincia de Catamarca. Y a propósito, con la responsabilidad que le puede caber a los bancos, con esa complicidad que menciona, ¿hay causas iniciadas? ¿Qué resolución han tenido? Si es que realmente se han iniciado y se comprueba esa complicidad de los bancos, digamos, ¿no? No se actúa en forma ingenua, menos de una entidad crediticia con este tipo de cosas.
Bueno, los bancos, lo que están argumentando, hay medidas que han sido iniciadas en el país, y los bancos lo que dicen prácticamente es un problema de usted que le roban, digamos, a la víctima. Entonces, la víctima se encuentra desamparada y las distintas presentaciones judiciales están intentando focalizarse a través de la Ley de Defensa del Consumidor, donde le dicen, la Ley de Defensa del Consumidor obliga a que el banco tiene que, o cualquier entidad que amerite, digamos, protección, tiene que brindar las protecciones adecuadas, más teniendo en cuenta la resolución que el Banco Central lanzó hace menos de 2 o 3 meses, que no la están cumpliendo fehacientemente, porque si no, no estaría pasando esto, como le pasó a una cliente en el día de ayer en la ciudad de San Luis, el cual le trajeron el dinero desde Catamarca. Perdón, no Catamarca, desde Tucumán, disculpe.
Qué bárbaro. Usted mencionó también, perdón, buenas tardes, amigo Luis Quinteros, de acá de San Juan. Usted mencionó la complicidad con los bancos, que puede haber algún inconveniente. ¿Y qué pasa con los hackers, con aquellos que tienen mucha capacidad para la conectividad? Y se comunican con el usuario, en este caso yo me puedo comunicar con usted y decirle que soy del banco, tiene cuenta en algún banco, me averiguo qué cuenta tiene y le digo que soy de ese banco y le pido datos, le pido su DNI, quiero asegurarme, le llamo el nombre del banco y me quiero asegurar que estoy hablando con Walter Agüero. ¿Cómo hacemos para evitar eso, Walter?
Bueno, buenas tardes, Luis. En primer lugar, es tratar de ser astuto al momento de recibir llamados. No hay ningún banco que esté llamando a los clientes más en esta época y menos pidiéndole datos, que esto es como ir al adivino, que esos que adivinan, digamos, la suerte, y lo primero que le dicen, ¿cuál es su nombre y apellido? Entonces, ya de movida está, hay algo que está mal. Entonces, cuando el banco se comunica con la persona y le pide los datos que tendría que tener el banco, ahí hay algo que está mal. De hecho, la sugerencia es que cualquier comunicación telefónica que tenga de cualquier banco, de cualquier gobierno, de cualquier institución, parte o lo que sea, no brindar absolutamente ningún dato y cortar para no sentirse tentado a poder discutir con la persona que es muy hábil en poder extraer información de la potencial víctima. Entonces, eso es una medida de precaución que debe cerrarse en forma inmediata, como así también no contestar ningún tipo de encuestas telefónicas, porque una de las cosas que he estado investigando, porque obviamente lo hago cuando me llegan las encuestas que llegan de tipo provincial o nacional, preguntan si, dice la operadora, presione 1 si viven personas más de 65 años y presione 2 si viven menos de esa. Y si uno presiona el número que indica o que intenta hacer esta consulta, automáticamente se corta la comunicación. Entonces, hay gente detrás de esto que sabe que en ese domicilio vive potencialmente un jubilado, o no. Entonces, como precaución, no responder tampoco ningún tipo de encuesta.
Bien. Walter, la última, perdón, sí, Lu, dale.
Sí, era justamente sobre esta nueva estafa del dólar cara grande. ¿De qué se trata? Y bueno, ¿cómo lo evitamos? Porque hay estafas, pero por doquier, casi todas virtuales.
¿Me puede repetir? Porque se cortó la comunicación. ¿Se cortó?
Esto nuevo que se conoce de la estafa del dólar cara grande. ¿Cómo se evita? ¿Cómo llega a nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta de que podemos ser víctimas de esto?
Mire, cualquier persona que le ofrezca un negocio por internet o por usando la red social, usando algún mecanismo de comunicación como el tema de la mensajería, en línea general yo sugeriría que no establezca contacto. Ni siquiera cuando, por ejemplo, algún íntimo amigo suyo le de pronto, conversaciones que puede tener de una cuestión habitual, de diálogo, de pronto le pide dinero que le transfiera, o si le ofrece la venta de dólares, o si le ofrece lo que sea. Prudentemente, no, porque si hay alguna cuestión de necesidad, no le quepa la menor duda que se va a comunicar telefónicamente y le va a transmitir el problema y le va a comentar. No va a haber un mensaje de texto o por mensajería WhatsApp donde le va a solicitar, digamos, realizar un negocio un negocio que llame la atención. Vender el dólar, por ejemplo, blue, supongamos 150 pesos, algo que llame la atención directamente, no caer en esa tentación. Esa sería la recomendación.
Walter, la última de mi parte tiene que ver con, volviendo al cambio de chip. Si alguien activa un chip en otro teléfono, inmediatamente a mí el teléfono se me desactiva, ¿es así? Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué hacer cuando esto sucede y cómo actuar en este caso?
Muy buena la pregunta, Alejandro. Cuando suceda esto, el usuario puede ver, la víctima puede ver que ha quedado sin cobertura telefónica. Entonces esto le tiene que llamar la atención. Cuando sucede esto, cuando se le cierra abruptamente WhatsApp o alguna mensajería que habitualmente usa, yo lo que sugiero es que llame en forma inmediata, no lo va a poder hacer con su teléfono obviamente, pero que busque de alguien, amigo o de alguien que esté cerca. En este caso la víctima que estaba relatando de San Luis fue hasta el home banking y le pidió a un policía que le prestara el teléfono y llamó a la compañía telefónica para bloquear el chip de teléfono. Lo primero que debe hacer es bloquear ese chip de teléfono momentáneamente, obviamente, posteriormente a eso tratar de cambiar la clave de home banking, la clave de canales puntualmente, desde el cajero automático y dirigirse en forma personal a la compañía de teléfono y solicitar una reposición de cambio. Pero antes que todo eso es cuando sucede el hecho, pero antes que todo eso yo le sugeriría es que cuando una persona va a cambiar su teléfono, el dispositivo por uno nuevo, que no lo comente en el trabajo, que no lo comente con amigos, que no le comente a nadie, que lo haga absolutamente en reserva para que ninguno escuche, porque el caso puntual de lo que le sucedió a mi cliente en el día de ayer fue que en su trabajo comentó que cuando se retirara iba a cambiar iba a hacer el proceso de cambio del chip al nuevo teléfono, y cuando estaba realizando ese proceso fue que se queda sin línea. Es decir, ¿cómo sabe el delincuente que está ubicado en Tucumán, que no la conoce a mi cliente, que en ese momento estaba cambiando un chip de teléfono? Entonces, no hay ninguna cuestión inocente. Acá hay una cuestión que tiene que ver con una cuestión, digamos, de lo que se llama insider en el tema de ciberseguridad, es decir, alguien de adentro que evidentemente está brindando información.
Walter, le agradecemos mucho este ratito con Punto de Encuentro. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, un gusto. Hablábamos con Walter Agüero, especialista en ciberseguridad. SIM swiping, duplicación de SIM o suplantación de la tarjeta de SIM. Ya no saben qué inventar para complicarnos la vida. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le va, Alejandro Heredia? ¿Qué dice?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy contentos, un calor impresionante aquí en San Luis.